Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el programa Al Cabo de la Calle, un espacio de opinión y debate aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, ya saben, radiocolores.es y también en las redes sociales. Que pongan ustedes Radio Colores Palencia en Facebook, nos pueden encontrar allí. Son las 12 y 16 minutos. De 15 de octubre ya, mediado del mes, un día frío, esta mañana había 2-3 grados, ahora tenemos 8 aquí en la capital. Pero en fin, luce el sol y el sol otoñal, conforme avanza el día, es digno de ser aprovechado. Fundamentalmente en días como estos, como uno se levanta como yo me he levantado hoy, no sé cómo se habrán levantado ustedes, después de ver ayer lo que para mí lo entre comillas espectáculo que el Partido Popular protagonizó en el Congreso de los Diputados. Utilizar la Cámara Baja para un acto partidista, preelectoral, a todas las luces, me pareció poco digno de un partido que nos gobierna y que pretende volver a gobernarnos. La escenificación de ese acto, culpando a todos los demás y hasta el empedrado de lo que sucede en nuestro país, y exhibiendo un vídeo de cuyo nombre no quiero acordarme, en fin, no me pareció de lo más democrático que pueda haber en un país. La Cámara de los Diputados está para otras cosas, y en concreto, luego le oí al señor Posada, que nos dio derecho a cada uno a que podamos allí festejar o celebrar encuentros y reuniones. El Parlamento es algo muy serio, es donde reside la soberanía popular, y para tal creo que debe ser utilizado. Comienza aquí Al Cabo de la Calle. Lo hace con la firma de Miguel Ángel Cavero.
Buenos días. Semblanza de mi abuelo. En uno de los viajes a mi tierra palentina, cuando el tren ha traspuesto las verdes montañas del Guadarrama, ha llamado mi atención de viajero observador un pueblecito situado sobre estas tierras nuestras de Castilla. No cuenta lugar más de 30 casitas diseminadas caprichosamente, y todo ello en su aspecto parece manar tranquilidad apacible dentro de su humilde apariencia. En los breves instantes que la velocidad del convoy me permite contemplarlo, no ha podido sustraer mi cerebro el influjo del encantador paisaje, y mi mente ha volado sobre los verdes tejados, mientras mi vista busca avidamente por los senderos y por las puertas y ventanas, algo que permite imaginarme la vida de estos labriegos. Veo en la tierra circundante un mozo, tras el andar perezoso de un par de mulas, que van surcando la tierra, y otro de más edad a corta distancia suya, que va cubriendo los surcos de semilla. A unos metros, unos aperos de labranza y un carro que parecen esperar el fin de la jornada. Al pensar en la vida de estos seres, comparo mi existencia con la suya, y pienso que buscando reposo del cuerpo y tranquilidad para el espíritu, huyo de este Madrid para encontrar estas cosas en mi querida Palencia. Y he aquí que, lejos de apartarme de las pasiones que me han torturado el espíritu, voy en pro de ellas, para encontrarlas más excitadas por la holganza y la ociosidad. Por eso pienso en la vida apacible de estos seres que, cuando el sol ha lanzado el último rayo, retornarán al pueblo. Lanza un silbido la locomotora. El pueblecito hace rato que ha desaparecido, y todavía mis ojos alucinados lo ven, y experimenta mi alma un sentimiento dulce y nostálgico hacia las gentes que con su trabajo y vida humilde nos proporcionan eso que llamamos pan. Nota, y abro comillas, con la llegada del ave no se nos olviden nuestros pasados. Amén.
Saludamos a nuestros contertulios habituales, hoy al completo. Ya el pasado jueves estuvimos aquí al completo. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, bien.
Bien.
Todo lo que cabe.
Sí. Señor Cavero, buenos días.
Muy buenos días. Esta semana, sin la desgracia de una señora asesinada, por lo tanto,
toquemos madera y congratulémonos,
sí,
¿no?
Sí, habrá que celebrarlo, sí.
Enhorabuena por su firma. Y lo siento, que el queso cerrato el pasado viernes no estuviera a la altura que nos acostumbra.
Es la forma de ponernos los pies sobre la tierra y no pensar en cosas que no son.
Así, ya empezamos así, hijo, sí, sí. Madre mía, al querer. Gerardo Puertas, ¿qué tal, cómo estamos?
Pues muy bien, pensando que cuando mueren los apegos, nace la libertad.
Vale. Lo reflexionamos sobre esa cita que acabas de poner y luego nos explicarás qué entiendes tú por cuando mueren los apegos.
Cuando mueren los apegos,
nace la libertad.
Nace la libertad.
Bueno, no sé. Eso quizás es como añorar el pasado, es correr tras el viento o algo similar, ¿no? Félix Martín, ¿cómo estamos?
Solo bien.
¿Todo bien?
Uy. Solo bien.
Solo bien. Se te veía así un aire muy lacónico, digo, bueno. Está con nosotros hoy también Miguel Ángel Paniagua. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Muy bien, gracias por traerme de nuevo.
Miguel Ángel es economista y está aquí con nosotros cuando él quiere y cuando nosotros le invitamos, evidentemente, pero fundamentalmente cuando vamos a hablar de economía. Y hoy la economía, o temas en relación con la economía, van a ser protagonistas de esta hora y cuarto que estamos con ustedes los jueves en directo aquí en Radio Colores. Vamos a hablar, Miguel Ángel, el toque, el tirón de orejas ese que nos ha dado Bruselas con los presupuestos, donde no les cuadran las cuentas. Hay por ahí una laguna de 10.000 millones, un incumplimiento de déficit, no sé, al que el gobierno se resiste a reconocer, sobre todo nuestro ministro de Economía, el señor De Guindos, y el señor Rajoy, ayer ya desde Bruselas lo dijo. ¿Cómo ves tú, qué percibes esto? ¿Va a ser cumplir más allá de la oportunidad o no de hacer un presupuesto a 2 meses vista de unas elecciones generales? En teoría, este presupuesto le va a gestionar otro gobierno, bien del mismo color, porque repita el Partido Popular, o bien el que salga de las urnas, el nuevo que salga de las urnas, tras las elecciones del 20 de diciembre. ¿Cómo lo ves?
Bueno, está claro que tiene un toque seguramente electoral la previsión que hacen para el año que viene. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que la historia que tiene un poco este gobierno con las previsiones económicas ha sido en general bastante prudente, y casi siempre los datos al final han mejorado las previsiones que tenían, ¿no? Entonces yo creo que hay que darles un poco un voto de confianza. De todas maneras, Bruselas siempre a nosotros y al resto de países europeos siempre nos está estirando y tirando de la cuerda para que no nos desboquemos. Es un comportamiento continuo por parte de la Unión Europea que ha sido la única manera un poco de contener los déficits durante todos estos años de crisis. O sea que yo creo que más o menos se cumplirán, quizás a lo mejor en vez de esos 10.000 millones a lo mejor se convierten en 3, 4.000. Ayer o antes de ayer dijo el ministro que bueno, que tenía ahí un fondo, había conseguido un fondo de unos 8.500 millones en caso de que unas cantidades que se podrían aplicar en caso de que no se cumpliera, con lo cual yo creo que ya está considerando o concediendo ya la duda de que no se van a cumplir, pero bueno, no creo que sea una cantidad grande y más o menos yo creo que se cumplirán.
No sé, a mí me
sobre el tema, perdona, Tomás, sí, sobre el tema de los presupuestos, de hacer los presupuestos ahora, la verdad es que es un periodo un poco complicado, porque por otra parte, si no se aprueban los presupuestos, pues resulta que el nuevo gobierno tiene que empezar a hacer los presupuestos. Y a lo mejor hasta abril, marzo, abril del año que viene, pues no tenemos presupuestos. No sé qué es mejor. Yo creo que las dos opciones no son perfectas, pero a mí me parece que es bastante razonable.
Bueno, pues tenemos antecedentes. Se esperó a que se produjeran las elecciones andaluzas antes de aprobar los presupuestos. Quizá porque iba a venir a continuación el recorte autonómico y electoralmente no interesaba, exponer los objetivos del gobierno, ¿no? O sea, antecedentes hay de que hay a discreción, todo, sí. Claro. Se puede modificar esos presupuestos. A mí me ha sorprendido, no sé a ti si te habrá sorprendido igual, el culpar a las comunidades autónomas de este posible, presumible desvío del déficit, cuando son las comunidades autónomas las que han corrido con el mayor peso de los recortes, un 54% y pico, cuando el gobierno central solo ha corrido con el 14% y pico. No sé, esto es un poco chocante, siempre buscar en otros, en la herencia recibida, ahora en las comunidades, e incluso ahí el señor Hernando se atrevió a decir que eran el PSOE y Podemos los culpables porque derrochaban, dilapidaban el gasto público en los ayuntamientos en los que han accedido ahora cuando llevan apenas 3 meses en el cargo, ¿no? No sé, un poco esto...
Es un comportamiento habitual en la política. Yo no conozco ningún caso en que algún partido, alguna institución se eche la culpa a sí misma de las cosas que pasan, y siempre hay otros culpables. La verdad es que eso es un poco descorazonador en general, ¿no? Uh-huh. Hombre, el tema de las comunidades autónomas hay que tener en cuenta, lógicamente los recortes han sido más profundos en las comunidades autónomas porque la mayoría de los servicios públicos los están los están financiando las comunidades autónomas y los están prestando las comunidades autónomas, tanto la sanidad como la educación, etcétera. Entonces, es lógico que
servicios sociales,
que la mayor parte de los recortes y de esa carga de reducción del déficit durante estos años la hayan soportado las comunidades autónomas. A mí me parece lo normal. Ya te digo, en cuanto a lo de echar la culpa a los demás, pues es que es un comportamiento tan habitual que a mí no me sorprende.
Sí. Yo es que te lo comentaba y quería pedirte tu opinión, porque es que el momento histórico ahora es distinto. Yo creo que ahora el ciudadano ya afina el oído cuando le cuentan desde el poder, sea del color que sea, ciertas cosas, ¿no? Porque me estoy acordando ahora mismo del incumplimiento del déficit del gobierno anterior, cuando a la señora Salgado, ministra a la sazón de Economía, la dijeron que cómo era posible eso. Dijo, oiga, a mí las comunidades autónomas me han engañado. Vamos a empezar a auditar las comunidades autónomas, y entre ellas apareció Madrid con 2.000 millones bajo la alfombra en el mes de marzo del año siguiente, ¿no? Porque, claro, en la Comisión Europea no fue estricta con otros gobiernos. Sin embargo, ahora, en el año 2012, Bruselas aceptó que del 5,8 previsto, pues lo suavizó hasta el 6,3. En el 2013, del 4,5 hasta el 6,5. En el 2014, pues lo mismo. En fin, que está siendo bastante flexible, porque claro, el apretar el cinturón se han dado cuenta de que no hay posibilidad humana de seguir apretándolo si no va siempre en perjuicio y en detrimento de ciertos servicios, los que tú has mencionado antes y al que añadí yo, los servicios sociales que corren a cargo de las comunidades autónomas.
Correcto.
Entonces yo creo que la percepción que tenemos ahora los ciudadanos, y corrígeme si me equivoco, que posiblemente me equivoque, es cómo se manejan las grandes cifras, lo que se llama vulgarmente ingeniería financiera, que en función de no sé qué, pues eso va a estar ahí, y saco 8.000 millones de allí, yo ahora manipulo no sé qué índice, y ahora la Comisión Europea nos dice que forman parte del PIB la prostitución, el narcotráfico, la drogadicción, y nos quedamos maravillados. Y eso, ¿cómo se controla, no? ¿Cómo controlo yo a un narcotraficante si precisamente trafica y yo no lo puedo tener controlado? O la prostitución, o el narcotráfico, ¿no? En fin, no sé, circunstancias que nos sirven un tanto a los ciudadanos.
Sí, bueno, en primer lugar, cuando hablamos de un presupuesto, lo que estamos haciendo es unas previsiones para el año siguiente. O sea que todos se hacen base a estimaciones de datos. Lógicamente esas estimaciones de datos se pueden tocar, retocar, hacia arriba o hacia abajo en función de intereses políticos. Eso es una cosa obvia, ¿no? Uh-huh. Sobre el tema de la Unión Europea, sobre la presión y que nos ha dejado un poco de mangancha, yo creo que básicamente porque en España ha tenido dos ventajas, por decirlo de alguna manera. Una, que no teníamos un endeudamiento público tan grande como lo tenían otros países europeos.
Y que ahora sí tenemos.
Que ahora sí tenemos, pero bueno, aún así estamos todavía por debajo de grandes países europeos, que están por encima del 100, en algunos casos de forma bastante holgada. Y segundo, porque yo creo que el gobierno desde el principio planteó a la Unión Europea hacer muchísimas reformas en muchos ámbitos, ¿no? Sobre todo en materia económica, pero también en otros ámbitos. Y yo creo que eso ha beneficiado que la Unión Europea nos haya soltado un poco la cuerda y nos haya dejado un poco seguir por encima de los objetivos iniciales que había de reducción del déficit. Porque ha visto que a medio plazo, o ha pensado que a medio plazo las políticas estas de cambio de reformas iban a tener buenos resultados a nivel económico. Y ya te digo, como no teníamos un endeudamiento tan grande como tenían otros países de la Unión Europea, pues teníamos un poco de margen, y yo creo que por eso nos ha dejado nos ha dejado un poco más que a algunos otros países que han sido muy 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 estrictos.
En eso que decías de la deuda, que estoy de acuerdo contigo, que hay países que la superan, incluso pasan del 100%, yo me acuerdo, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que eres economista y además también has trabajado en banca, aquello que se decía, usted puede conceder un crédito a una persona y otra, otro crédito de más o menor cuantía, pero ojo, lo primero que tiene que ver es la capacidad de reembolso. Y yo quería hablar ahora un poco, que nos contaras la capacidad de reembolso que tiene nuestro país con la situación tan precaria del mercado laboral. Porque a mí hay otro dato que me parece escalofriante, que es que el desfase entre ingresos y gastos de la Seguridad Social previstos para el año que viene es de 40.000 millones de euros. Con lo cual quiere decirse que la hucha de las pensiones va a quedar exigua. Entonces, no sé cómo podemos primero reembolsar la deuda, si a las generaciones futuras las vamos a dejar ahí un lastre muy difícil de quitarnos encima, y sobre todo la presunta quiebra de la Seguridad Social. Porque claro, las cotizaciones, hay más gente que trabaja, pero las cotizaciones han descendido una barbaridad, porque claro, sobre salarios de 500 y 600 euros es difícil cotizar en condiciones, ¿no?
Sí, bueno, el otro día hablaba un famoso economista ahí en un periódico y decía que nunca en ninguna crisis se había salido con contratos indefinidos y con salarios más altos que antes de las crisis, es normal. Uh-huh. Es decir, lo normal para salir es empezar con contratos eventuales, con contratos más reducidos, es lo normal. Esto se irá poco a poco compensando, irán haciéndose contratos a más plazo, se harán haciendo contratos con salarios más altos, como por ejemplo en Estados Unidos, que ya se está hablando de una subida de salarios realmente importante, porque han salido de la crisis pues, 2 años antes que nosotros, ¿no? Yo creo que eso,
perdón,
es, eso
lo,
es lo habitual.
Lo que tardó el Banco Central Europeo
en tomar las
lo
medidas,
que hizo,
efectivamente, sí, clarísimo. Sí, sí, sí.
La Reserva Federal Americana.
Efectivamente, así es.
Nuestra deuda y nuestro déficit.
Ah, nuestra deuda y nuestro déficit. Bueno, sobre el futuro ya lo hemos hablado aquí.
Y los aumentos salariales. Estamos hablando en concreto de los aumentos
salariales. Algunas veces sobre el tema de la deuda y sobre la reducción del déficit. Lógicamente, una crisis siempre va a suponer una carga para la siguiente generación. Eso es una cosa, porque hay que pagarlo con dinero. Y ese dinero se va a retraer de posibles gastos o de futuros gastos en los próximos años. O tendrá que subir la presión fiscal en los próximos años, etcétera, etcétera, más de lo normal, ¿no? Eso es una cosa, pues, normal. De hecho, a ver si alguna vez aprendemos e intentamos controlar todo este tipo de mecanismos para que no nos vuelva a pasar, porque al final lo que estamos haciendo es dejar a una generación un poco en el aire y bueno, sin poder disfrutar un poco de todos estos derechos que tenemos las generaciones actuales, ¿no? El bienestar. Yo creo que se va a poder cumplir, ya te digo, a mí el 100% me parece un límite bastante razonable, aunque hay riesgos, lógicamente, porque ahora mismo, esta mañana hablaba el ministro de Guindos, que decía que el año que viene había vencimientos de unos 200 y pico mil millones, me parece, de deuda que hay que renovar. Y claro, la diferencia entre renovar a los precios actuales, en el que ahora mismo somos un país en el que el mercado está confiando, el otro día incluso llegamos a emitir deuda
negativo,
a que perdamos esa confianza y que nos pueda subir 2 o 3 puntos de los tipos de interés, pues la verdad es que puede ser un poco dramático. O sea que realmente estamos en una situación un poco complicada. Y hay que afinar mucho en los siguientes años todavía para dejar esto de una forma ya
y no bastante estable. ¿No podemos llegar a una crisis de confianza haciendo pulsos con el comisario europeo, alegando que su condición ideológica lleva las declaraciones, cuando ha sido la Comisión la que en pleno nos ha dado el tirón de orejas?
Sí, no, yo creo que no. Yo creo que son los juegos habituales de la Unión Europea. Uh-huh. Estamos continuamente viendo este tipo de acontecimientos,
no,
de sucesos.
¿No prevés a medio plazo un alza de los tipos de interés? Porque Estados Unidos se lo está pensando ya, ¿eh? Ya
sí,
lleva un par de amagos.
Estados Unidos ya los iba a subir en septiembre, el mes pasado. Pero la crisis o los datos o la incertidumbre sobre China fundamentalmente y de algunos otros países emergentes han decidido parar esa subida de tipos de interés. Incluso han llegado a decir que no estaba decidido, sino que es una previsión que tenían, lo cual no es cierto, yo creo que sí que estaba decidido. Yo creo que Europa tardará más, porque el crecimiento aquí en Europa es más lento, es mucho más lento, sí,
pero
que en Estados Unidos.
La deflación también se está acelerando en muchos sitios, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y esa es una cosa negativa a la hora
negativa. Pero la deflación lo que va a hacer es que todavía el Banco Central Europeo inyecte más dinero en el mercado y que incluso si hubiera margen para bajar los tipos les volvieran a bajar. Ya no hay margen porque estamos casi prácticamente a cero.
Que acarreará otra nueva bajada del euro.
¿Cuál, perdón?
Que acarreará otra nueva bajada del euro, lógicamente. Si seguimos insuflando euros al mercado,
la verdad
automáticamente
es que eso nos está viniendo muy bien, porque las exportaciones siguen tirando, el precio del petróleo, etcétera, etcétera. Eso nos está ayudando. Yo no estoy preocupado, ya te digo, salvo por que cambiemos un poco de políticas en España en los próximos años y el mercado...
Cuando no hablas de cambio de políticas, ¿a qué te refieres?
Pues a cambios de políticas, básicamente.
¿Económicas?
Económicas, sí, sí, sí. A que cambiemos un poco...
¿Y la fiscal?
Este camino que hemos empezado. No, la fiscal, yo creo que el gobierno piensa que hay margen ahora para bajar los impuestos, les ha bajado este año y les va a seguir bajando el año que viene. Y yo creo que es razonable, porque de hecho ya es una cosa que habíamos pedido ya desde hacía algunos años, que yo creo que este recorte estos recortes de estos años, esta subida fiscal ha sido un poco dura y ha perjudicado un poco el crecimiento inicialmente, y yo creo que ahora lo va a apoyar. Entonces yo creo que va a ser bastante positivo, sobre todo a nivel de consumo interno, que es una de las variables que nos van a hacer seguir creciendo en el futuro.
Te decía lo de la fiscal porque me he encontrado con una noticia, lo ampliaremos y la comentaremos más detalladamente, que es que la mitad de las compañías del IBEX no pagan ni un solo euro del impuesto a sociedades. Y eso cualquier español que lo lea y que vea que la nómina la retiene todos los meses y que ahora va a llegar el segundo plazo de pagar el IRPF y dirá, pero caramba, ¿yo aquí de qué voy, de bobo?
Sí,
con estaba, perdón de la expresión, ¿no?
Estaba viendo el artículo y la verdad es que me resulta un poco raro porque he estado mirando por ahí otros informes que hay y informes de Hacienda hablan de que más o menos el impuesto de sociedades que están pagando las empresas del IBEX está aproximadamente alrededor del 5%.
Qué maravilla.
Sobre beneficios antes de impuestos. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas del IBEX son multinacionales, las empresas de nuestro IBEX, ¿no? Entonces muchos de los beneficios provienen de otros
negocios extranjeros.
Entonces, por ejemplo, imaginaros que Telefónica ingresa 100 millones de beneficio que ha obtenido en Brasil, por ejemplo. Esos 100 millones que vienen ya vienen después de impuestos. Con lo cual, hay que tener, teniendo en cuenta solamente los beneficios generados en España, que es por los que teníamos deberían tributar estas empresas en el impuesto de sociedades, ahí se está hablando de un, creo que era de un 20, no sé si recuerdo bien si eran 21 y pico por ciento o 24 y pico por ciento de impuestos de sociedades, lo cual es una cosa pues razonable. Estando en el 30 el tipo general, con las reducciones, algunas reducciones que hay para inversiones, etcétera, etcétera,
me parece un tipo razonable. Me refería a la cuenta la vieja, euros netos que entran en las arcas de la Hacienda Pública Española. Lo demás, pues sí, está muy bien, son multinacionales.
Sí, pero es que
habrá paraísos fiscales donde no paguen nada también, y habrá otros países donde pagarán menos,
no,
y tendrán sus deducciones y esas cosas, ¿no?
Paraísos, bueno, sí, que la mayoría de las empresas deben tener sociedades en paraísos,
sí, pero
bueno,
sí.
Al final esos paraísos fiscales no tienen actividad, quiero decir que hay dinero que beneficios de otros países que no son paraísos fiscales, que irán ahí a sus paraísos fiscales, pero en esos no paraísos fiscales tienen que tributar.
De hecho no deja de sorprender la noticia, ¿no? Y desde luego así.
Sí, a mí me resultó un poco raro porque es que
sí,
yo lo que había visto por ahí
hace cuatro días oíamos que eran cifras en torno al 9, tú ya las has puesto en el 5. Entonces, sí. Fíjate, yo creo que el impacto que tendrá en el...
Pero
que...
sobre los beneficios en España estamos entre el 20 y 25%, ¿eh? Lo cual es una cosa razonable, vamos.
En fin, no sé. Bueno, vamos a ir por parcelas, así que abrimos un poco los micrófonos a nuestros compañeros. ¿Te parece, Miguel Ángel?
Perfecto.
Para que, si les has sembrado alguna duda, creo que ninguna, a la exposición que has hecho. Y si tienen alguna pregunta, su cosecha, que seguro que la
seguro
tienen.
Que sí que
me quieren preguntar sobre estos temas tan importantes que se nos escapan muchas veces a la gente de a pie, como son los presupuestos generales del Estado, que no cabe duda que ahí es donde está la verdadera política que tiene que hacer un gobierno que gestiona el Estado. Santiago.
Bueno, yo en este tema... Hay algunas cosas que no me gustan. Siempre tratamos de echar la culpa a los de fuera. Es decir, si vienen de Europa y nos dicen, nos recriminan cualquier cosa, eso sí, después podemos decir que queremos hacer más Europa. Me refiero, este tipo de cosas, cuando uno manda... porque quiere decir que el señor Moscovici, que se llama, ¿no? Moscovici... No se lo ha inventado, quiere decir, ha estado trabajando con los datos que le manda el gobierno español, ¿no? Entonces, me refiero de que antes de que ocurra, por ejemplo, el informe del Consejo, no se llama al señor ministro de Economía español para que explique los presupuestos y de dónde va a sacar, efectivamente, para hacer el planteamiento de que el déficit se va a cumplir.
Sí, hombre, por eso quiero decir que el comisario lo que ha valorado, ha hecho una valoración con los datos que le ha enviado el gobierno. Es decir, lo que considera el comisario es que hay algunos datos de previsión que ha lanzado el gobierno que él considera que no se van a cumplir. Y por eso encuentra esa diferencia puntos en
la reducción. Pero, por ejemplo, han salido ahora, que hablabas tú antes... de 8.000 millones de euros...
8.500, sí.
Sí, esos no salen antes, no pueden salir antes, no puede decirle al señor...
Es la ingeniería financiera.
...de decir, sí. no, es que disponen para... Si no se cumple, disponemos de 8.500 millones, que por cierto yo no sé dónde salen.
No sé tampoco, no.
Entonces, disponemos de esos 8.500 para cumplir el déficit.
Sí,
entonces,
o sea, a lo mejor que se podían,
le hace cambiar de opinión.
Básicamente se podían detraer de algún sitio, de alguna partida, en caso de que las previsiones no se cumplieran. Ah. Ya te digo, yo creo que estos son exclusivamente juegos políticos. Yo creo que el déficit más o menos se cumplirá. Una diferencia de tres puntos tampoco es mucho. y a lo mejor hay una diferencia de 1-2, pues es posible. Ya te digo que este año son unos presupuestos antes de unas elecciones generales y está claro que tienen un componente electoral, vamos, clarísimo. Entonces, quizás las previsiones, aunque hasta ahora han sido bastante prudentes, quizás en este caso para el año que viene las hayan estirado un poco.
Y otra cosa de lo de las autonomías. Es curioso porque, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo de que son problemas electorales. Porque resulta que en las autonomías, mira, hoy venía en el periódico los presupuestos para Castilla y León que se bajan con respecto a los del año anterior. Es decir, que se hacen recortes en las autonomías, que ya se han celebrado las elecciones, y digamos que se hacen menos recortes a nivel nacional, a nivel estatal, porque no todos están por celebrarse.
Efectivamente, así es.
Yo no sé si Miguel Ángel Cabero, ¿no crees, no echas de menos un debate? Porque cuando la Comisión Europea viene y le dice a España lo que le ha dicho sobre el tema presupuestario, lo normal es que el ministro de Economía pida comparecer en el Congreso y explique y exponga dónde saca esos 8.500 millones, en qué discrepa con las percepciones de la Comisión Europea, porque la Comisión Europea habla en base a documentos que le han enviado, o sea, no está hablando por percepciones, ¿no? Claro. Simplemente en base a cifras está hablando. Y claro, yo no sé, yo es que esto lo veo como la pisonadora esta de las mayorías absolutas, va y no hay debate, ni presupuestario ni nada, aquí llega y pim pam, y me parece que hay una sesión urgente dentro de 4 días para aprobar los presupuestos, porque si no, no da tiempo. ¿No echas tú de menos un debate, que nos enterásemos los ciudadanos del porqué de las cuentas públicas, que tan importantes son? Hay quien las ve de un color y hay quien las ve de otro.
Yo creo que, como bien ha dicho mi tocayo Miguel Ángel Paniagua, estamos en época de elecciones y entonces nadie se quiere mojar los pies, por no decir otra palabra peor. Entonces no lo entiendo, porque me gustaría que, y como no estamos interrogando aquí a Miguel Ángel Paniagua, que alguien explicase, o me explicase a mí, dentro de mi ignorancia, por qué la gran deuda que tiene este país, no se habla de ella, solo se habla del déficit y no se habla de deuda. Porque creo que es uno de los problemas, quizá más grave todavía que el cumplimiento del déficit. Para mí la deuda que tiene este país sí es grandísima, y sí que había que rebajarla. Y nadie habla, ningún economista, ningún partido habla de reducir la deuda. Y estamos empeñados hasta el tiempo de como país. Bueno, eso es una reflexión.
Y como ciudadanos.
Bueno, como digo, segunda reflexión. Todos los economistas son positivistas, lo ven todo muy bien, muy bonito. Entonces, claro, Miguel Ángel Paniagua lo ve bien. Dice la bajada de precio con relación al dólar del euro, la bajada de los gasoles, los combustibles, pues nos benefician muchísimo. 1.500 personas del grupo Repsol se van a ir a la calle. Es una empresa que creo que está en el IBEX y no nos acordamos precisamente de que no precisamente estas rebajas van bien a los pequeños consumidores, a los ciudadanos, y solo nos pensamos que va bien en la macroeconomía. Pero vuelvo a repetir que 1.500 personas les va a echar el señor Josi Jun y más, que fue alguien importante en el País Vasco, que es el consejero delegado.
Josi Jun y más, sí.
Y les va a decir 1.500 personas a la calle. Bueno. Y la tercera reflexión, y luego ya hago una consulta que se la voy a hacer a Miguel Ángel Paniagua. Si hemos recortado tanto en sanidad durante estos años porque no había dinero y estábamos en una crisis tremenda. Si hemos recortado tanto en dependencia porque no hay dinero, que casi ha desaparecido. Si en educación lo hemos quedado casi al pie de los caballos, resulta que vamos a aprobar un presupuesto que, como bien ha dicho Miguel Ángel Paniagua, hay que hacerlo, porque no hacerlo es malo, hacerlo también es malo, que me he quedado un poco desconcertado del tema, hacerlo antes o después. ¿En qué van a recortar luego? ¿Qué pasa? ¿Que ya va a desaparecer la educación pública, la sanidad pública y la dependencia, como ya ha desaparecido prácticamente, no vamos a hacer nada? Entonces, mi pregunta es la siguiente. El no ajustar unos presupuestos precisamente a lo que nos están diciendo puede significar que el próximo gobierno, el partido de la oposición que sea, le diga: mira, no estás cumpliendo con lo que decías que había en tu programa.
Sí, puede ser, claro, si no se cumple. Pero será un tirón de orejas de la Unión Europea hacia el Estado español. Nunca se hace hacia un partido ni hacia un gobierno, se hace hacia el Estado, hacia España.
Y además, es decir, cuando se intuye connivencia entre el gobierno,
si España no cumple,
de la UE y el español,
lógicamente, pero nos tirarán de las orejas al Estado,
¿no? Pero es que yo defiendo del Estado, ya, del gobierno, del Estado español, a los ciudadanos. ¿qué nos van a decir esos políticos cuando digan, oiga, que es que vamos a recortar 8.500 millones, no sé dónde, porque la verdad es que no sé dónde, pero como hay que recortarlo?
No, vamos a ver, los presupuestos, o sea, el tirón de oreja no le tiran porque no vamos a reducir el déficit en el objetivo que tenemos, que nos ha impuesto la Unión Europea. ¿Por qué? Porque estos presupuestos son algo electoralistas, es decir, tienen unas previsiones un poco mejores y no están haciendo recortes, todo lo contrario, están soltando un poco la mano fundamentalmente en impuestos y no recortando tanto y quitando todos los recortes posibles al resto de servicios, o sea que teóricamente nosotros los ciudadanos vamos a mejorar, teóricamente porque vamos a pagar algo menos de impuestos y porque va a haber más dinero para todos los servicios públicos. Eso es lo que dice la Unión Europea, que no cree que se pueda cumplir con las previsiones que hay de crecimiento para el año que viene.
Y mi última reflexión, ya dejo a los compañeros, es tú.
Tras tu última reflexión, hacemos una pequeña pausa y luego
Al nivel personal, ¿no crees que esto se había solucionado habiendo adelantado las elecciones un par de meses? Y entonces no hubiera habido estos problemas que hubiera habido. Hablo de presupuestos, en concreto.
Sí, se podría haber hecho. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que este gobierno, concretamente, ha basado todo su trabajo en la recuperación económica. Y la necesidad o la necesidad de su partido de renovar la victoria en las elecciones generales se basa en la recuperación económica fundamentalmente. Todo se ha trabajado en base a la recuperación económica. Entonces, necesitaban estirarlo cuanto más posible para que esos datos fueran cada vez mejores, porque de hecho, si creciendo al ritmo que estamos creciendo, los datos mes a mes y trimestre a trimestre son cada vez mejores. Entonces, han necesitado estirarlo lo máximo posible. Yo creo que esa ha sido la razón de dejarlo hasta el último segundo.
En fin, hacemos una pequeña pausa, a sus pares de compañeros y a ustedes, señores y señores oyentes, unos minutos musicales y de nuevo seguimos con ustedes. Continuamos aquí en Red de Colores, en el 107.7 de FM, en Al Cabo de la Calle, programa de opinión y debate, que les acercamos a ustedes en directo todos los jueves a partir de las 12:15 hasta la 1:30. Si tienen, nos hacen el honor de seguir con nosotros. Somos una radio diferente. Aquí la opinión que tenemos no es de ningún experto. Ciudadanos como ustedes, ciudadanos corrientes, ciudadanos de a pie, cualquier comentario que puedan tener en sus casas o en la barra de bar, es el que aquí nosotros hacemos con la salvedad de que el experto en los temas que tratamos, como en este caso Miguel Ángel Paniagua, que nos acompaña, pues nos aclare esas dudas que todos tenemos en relación sobre todo a temas macroeconómicos que manejamos con dificultad. Y hablando precisamente de temas macroeconómicos, estábamos hablando de los presupuestos generales del Estado y lo que los contertulios habituales están preguntando a Miguel Ángel Paniagua en relación con esa discrepancia que ha habido entre la Unión Europea y nuestro gobierno. Gerardo, ¿algo que preguntarle a nuestro invitado?
Sí, muchas cosas.
No le hagas un tercer grado ahora,
Vamos a ver. Entre las críticas que ha habido a los presupuestos están las del BCE, que dice que quedan crisis para rato todavía.
Ten cuidado, podrías haber modificado la expresión,
si
Gerardo.
Si hemos salido de la UBI, nos queda un largo periodo de convalecencia. O sea, que digamos estos 4 años, pues bueno, no quiero referirme al famoso vídeo, pero de las operaciones.
Aproxímate más al micrófono, Gerardo, por favor.
Mejorado la enfermedad.
Y aclárale a Miguel Ángel que cuando te referís a Rato no era Rato el exministro, sí, ¿no?
Por supuesto que lo da ya por entendido. Miguel Ángel te ha preguntado, ya no lo repito, lo de si habría que haber adelantado las elecciones, si tú crees que se deberían de haber adelantado por razones económicas, que luego no se han hecho por razones políticas, ¿no? Luego, lo que queda, que yo he querido entender en ti lo contrario, para mí queda una gran reforma fiscal pendiente, que esa no se ha hecho. Y tú dices que menos impuestos que dan más trabajo. Lo que te están diciendo últimamente es que menos impuestos lo que dan son más beneficios a las empresas, pero que no repercute ni en los trabajadores ni, digamos, en la economía nacional. Entonces, pues tenemos, lo que te quiero preguntar es, ¿tenemos un grave problema de ingresos, no de gastos?
Sí, el principal problema que hemos tenido estos años de la crisis era un problema de ingresos, obviamente, porque con la caída tan brutal que tuvimos de la actividad económica, algunos sectores concretos que estaban soportando un poco los ingresos de este país, como fue el tema inmobiliario, pues lógicamente hemos tenido un problema muy gordo de ingresos. Muy gordo, sí, sí. Ese ha sido el principal problema que hemos tenido durante estos años. En cuanto al vídeo y a la salida de andando del hospital, pues quizás, vamos, tienes razón. O sea, no estamos para salir del hospital, quizás estamos todavía con muletas. Estamos todavía haciendo ejercicios de rehabilitación y la crisis ha sido tan grave que nos tardaremos todavía tiempo en recuperarnos totalmente. Eso está claro. Y después tenemos otro problema, que es que todo lo que hemos gastado para poder soportar estos años de crisis lo vamos a tener que devolver y nos va a hacer seguir soltar un poco en gasto y en ingresos durante los próximos, a lo mejor, quizá 10 años.
Incluidos, o sea, los 40.000 millones que nos prestaron para ayuda a la banca, rescate.
Igual,
de la banca.
Sí, sí, efectivamente.
Esos 8.000 millones que habla de Guindos, que bueno, que ahí están, que se pueden dedicar a unas cosas o a otras, ¿no puede ser que él cuenta con unos ingresos ficticios, o sea, unos ingresos que no se van a realizar?
Es que no ha detallado exactamente de dónde salen. Él ha dicho que ha encontrado algunas partidas, unos 8.500 millones que podrían cambiar de destino y poder cubrir esa diferencia en cuanto al cumplimiento del déficit.
Yo te digo dónde.
Pero no lo sé, no sé porque no lo ha detallado.
Diferimos el gasto al 2017 y ya está.
Ah, bueno, bien, sí, es una cosa que se utiliza
con frecuencia, ¿verdad?
Habitualmente en los presupuestos. Sí,
o si no, en la memoria de acompañamiento, ¿no? O sea, la ley de acompañamiento de los presupuestos, que es, a mí siempre me ha sorprendido, es una cosa que nunca la entendí. Se hace una ley del presupuesto y luego otra de acompañamiento. Y el acompañamiento vale para... Oye, Félix, no te preocupes, que a ti te voy a dar, tú que llevas el gobierno de Cantabria, pues un ejemplo, porque vas mucho allí, no te preocupes, que te arreglo lo tuyo, ¿no? No sé, estas triquiñuelas, me malas de alguna manera, no sé, claro, ¿dónde quitará? Yo creo que más que de aumentar los ingresos, y ojalá me equivoque, va a ser reduciendo el gasto. Algún sitio hay siempre de donde tirar, siempre. Y luego queda el último recurso, que es la ingeniería financiera.
Sí, pero ya te os digo que yo no le veo tanto, primero no hay tanta diferencia y tampoco le veo tanto problema. Yo creo que
se ha olvidado del impuesto al sol del señor Soria, ahí puede salir un dinero.
Yo creo que vamos a más o menos cumpliremos con el objetivo, aunque nos excedamos un poco. La Unión Europea
no se ha cumplido
aunque
ninguno
no se
de estos cuatro.
Sí, siempre hemos quedado un poquito de diferencia, por eso os digo que no creo que haya ni al final ningún problema. Si es que al final las cosas se pueden hacer como se pueden hacer, y no es tan fácil decir, bueno, hay que reducir al cero o hay que reducir al uno, pues no, hay que tener en cuenta todo lo que tenemos que gastar y mantener el sistema que tenemos y los ingresos y se va ajustando, y la cosa es que al final haya una senda clara y tengamos un camino claro, que es reducción del déficit. A partir del año que viene es posible que empecemos a reducir el endeudamiento. O sea, esa senda clara es la que crecimiento, etcétera, etcétera, empleo, que ese camino ya no se pare.
Te falta poner el calificativo al empleo, el de calidad.
Bueno, ya os lo he contado antes, que es que después de una salida de una crisis no hay, es sí, imposible, pero salir con empleo de calidad.
Todas las crisis se salen, Miguel Ángel, para mí me choca que siempre se sale pagando a mayoritariamente los de siempre. Porque efectivamente la crisis afecta a todos. Yo conozco, tengo amigos empresarios que les ha sacudido, miro lentamente, pequeños empresarios, para matizar. Pero bueno, es que esto siempre se sale así. Y el otro día un universitario decía en las redes sociales que impactado, siempre mi abuelo me decía cuando era niño, dice, hijo, estudia que llegarás lejos. Y he llegado a 2.300 kilómetros lejos de mi casa, ¿no? O sea, un poco como pensando el precio que hay que pagar por llegar a tener un salario digno, ¿no? Más allá de las jornadas laborales que se están imponiendo nuevamente, aquellas olvidadas de los años 60 que todos, menos tú, de los que estamos aquí, hemos conocido. Félix.
Sí, es que yo creo, como Paniagua, que no tiene mucha importancia. Los presupuestos generales son unas previsiones en los que, en época electoral sobre todo, lo que se hace es alargar un poco los presupuestos para que no haya, para el votante posible, que no se esté resabiado y pueda cargar su voto negativo sobre el equipo gobernante, ¿no? Y que además, normalmente estos dos últimos años, si no se han cumplido, han sido por 2 centésimas, en 2013 y en 2014, incluso alguna centésima fue a nuestro favor después de las justificaciones finales, ¿no?
Las revisiones que hacen, sí.
Claro, pero por ejemplo esto, hablamos mucho de ese tirón de orejas, pero ese tirón de orejas nos olvidamos de que ha sido aprobado los presupuestos. Es decir, que independientemente de otros tirones de orejas en los que dice que va a faltar 10.000 millones, 3.000 el presupuesto del 2015 y 7.000 el 2016, que suponen un 0,3 del PIB y un 0,7 del PIB en los dos años. Pero resulta que la han aprobado.
Yo no tenía ninguna duda de que la Comisión Europea iba a aprobar, aparte del toque. Claro, lógico, ¿cómo va a aprobar?
Si la aprueban, dice, bueno, esto, que seguramente no lo van a cumplir, lo dejamos para el próximo gobierno que salga de las urnas, para que haga unos leves ajustes de 10.000 millones de euros, ¿no? O sea, que parece una tontería.
Traduzcan ustedes la peseta multiplicando, claro, por 168, ¿verdad?
10.000 millones, que es un punto.
Claro. O sea, 0,7, esas son las... Lo que ellos dicen que no se va a cumplir, lo que dice Europa, ¿no? Eso es una parte. Voy a hacer una pregunta. Y por otra parte, es un titular muy, muy vistoso, ese de que las sociedades del IBEX pagan o no pagan y tal. El otro día, bueno, ayer en El País venía todo un listado de multinacionales, fundamentalmente americanas, desde Google hasta Microsoft, que como pagan muchos menos impuestos en Irlanda, entonces aquí lo que tienen son meras empresas instrumentales, que lo que hacen es cogerlos por una parte y los son para otra, ¿no? Entonces aquí se llegan a esas cantidades tan pequeñas, ¿no?, de impuestos. Pero yo estoy con Paniagua, que también es verdad. Por ejemplo, puede tener el Banco de Santander 7.000 millones de euros de beneficio, pero en España haber perdido. En España haber perdido. Y como tiene que pagar los impuestos
de España,
de los beneficios españoles, pues puede incluso no pagar nada. Aunque haya tenido 7.000 millones, porque ha pagado en Brasil y no sé qué.
O sea, Reino Unido, etc.
Por eso hay que tener, que te digo, como titular es muy vistoso lo que señala El País, pero después, profundizando un poco, pues bueno, tiene sus más y sus menos, y cuando se habla de todas las empresas del IBEX, seguramente no es así.
Tenías que haber buscado otro ejemplo, porque el Santander no ha perdido en España.
No, ha perdido durante...
Este año no, pero hace dos, tres años...
Ha disminuido mucho sus beneficios.
Hace dos años había perdido en España, no era el negocio.
Bien.
El negocio era en
España. España no aportaba nada.
Lo pongo para que se vea que si el Santander tiene 7.000 millones de euros, que sí que suelen decirlo, ¿no? Y mi pregunta... La pregunta, basándome en que, desde mi punto de vista, desde luego tus explicaciones económicas son muy pedagógicas y además me parece que aportan mucho sentido común, la pregunta es, como hay una política económica, que según el gobierno está dando unos resultados maravillosos, aquí tenemos el descenso del paro y no sé qué, no sé cuál, pero después hay otra serie de partidos en los que dicen que esta política económica es totalmente nefasta y que hay otras políticas económicas que se podrían aplicar, que van fundamentalmente pues desde el PP hacia toda la izquierda. O sea, esa es otra política económica que... Si hubiera un cambio sustancial, y hablo de cambio sustancial, que por ejemplo un posible gobierno a partir de diciembre de Podemos, que aboga claramente por otro cambio de política económica, con el PSOE inclusive, podría irse al traste estas previsiones, porque está para enlazarlo con las con ese tirón de orejas de la comunidad, ¿no? Porque es decir, que como todo puede ir a peor, que si eso podría ser positivo o negativo, porque todo está pensado y el tirón de orejas es en base a una política económica específica que es la que está haciendo el PP.
Correcto. Yo, hombre, desde mi punto de vista creo que sería negativo, pero yo también os digo que no, que ese miedo que hay un poco por ahí, que se intenta transmitir en algunas ocasiones a nivel político, no tenemos que hacerle mucho caso realmente. Yo no estoy para nada preocupado. Bueno, el caso que ganara Podemos las elecciones, sí, es posible que sí, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que la gane el PSOE o Ciudadanos, yo no le veo ningún problema.
Ciudadanos no va en esa línea.
No veo ningún problema porque, primero, porque la realidad es la realidad. Y muchos de los mensajes que se transmiten en política son puras exageraciones. Es decir, el PSOE puede decir que todo está fatal y que todo lo está haciendo muy mal, pero ya ayer ha rectificado con el tema de la reforma laboral, ya ha dicho que no va a derogarla, que va a hacer algunos cambios, incluso que la indemnización por despido parece ser que la va a mantener. Es decir, que al final la realidad no es lo que se habla y lo que se exagera mucho a nivel de comentarios políticos o en la lucha política normal. A mí, por ejemplo, Jordi Sevilla, como asesor económico del PSOE, me parece, yo le he oído hablar en varias ocasiones, a mí me parece un tío muy responsable, bastante conocedor del mundo económico y de la situación española. Y yo, si está él, por ejemplo, no veo mucho problema.
Hablo de las posibles coaliciones, porque cuando no va a ganar nadie, cuando no es absoluta, entonces puede ser que el PSOE, Jordi Sevilla, yo también estoy de acuerdo en que podía ir en un sentido positivo. Pero si ya tiene Podemos, si la ayudara para formar gobierno, va a mantener unas exigencias que a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Sí, pero yo creo
hay una incertidumbre ahí.
Yo creo que Podemos a las exigencias más políticas que económicas, me da la sensación, por lo que yo les entiendo habitualmente y les oigo, yo creo que serán más temas más políticos que en materia económica. Yo creo que eso, yo por lo menos no estoy preocupado. Ya os digo, yo creo que gane quien gane, casi, en general, la mayoría, no va a haber ningún problema. Seguiremos en la misma senda porque es que es realmente la única política que se puede hacer para salir de este agujero. La Unión Europea tampoco nos va a dejar hacer otras cosas muy diferentes, o sea que yo estoy tranquilo.
Ha habido modificación de las políticas económicas ya, con Ada Colau. Ha habido modificación a peor, claro.
Pero es un ayuntamiento, no
las competencias municipales distinto. En esas materias
es distinto.
Yo te quería preguntar una cosa. Estamos hablando, parece que estamos todos convencidos de la salida de la crisis, ¿no? Y de las bonanzas que estas políticas económicas impuestas desde la Unión Europea nos han llevado. Y te voy a hablar con datos relativos al 2 de octubre de este año, cuya fuente es el Ministerio de Hacienda, el Banco de España, el INE y la SEPI, entre otras. Y, por ejemplo, La tasa de paro EPA al 2011 a diciembre era del 22,85. Al 2 de octubre era del 22,37%. La población activa era de 23.081.000 personas. Ahora ha bajado en 70.000, es de 23.015.000 personas. La población parada eran 5.273.600 personas. Ahora son 5.149.000. El descenso es mínimo. La población ocupada era de 17.807.000 personas entonces y ahora es de 17.454.000. Hay medio millón de personas ocupadas menos. La población ha crecido unas 300.000 personas. La tasa de actividad era del 59.94 y ahora es del 59.79. Hay un 0,20% menos ahora que entonces. Los parados registrados eran 4.472.000 y ahora son 494.000. La afiliación a la Seguridad Social ha bajado de 17.229.000 personas a 17.180.000. Parados de más de dos años, espectacular. De 1.431.000 a 2.111.000, los cuales no cobran ni una sola prestación ya. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha caído de 66.815 millones a 41.634. El PIB per cápita de 23.000 euros a 22.700. La deuda pública de 743.000 millones a 1.053.000. Y la deuda del 69,2 al 99,5. Si estos son cifras, y nos guiamos por las cifras, para ver las bondades o maldades, entre comillas, de una salida de una crisis, de unas políticas económicas, yo desde luego, ante estas cifras, me preocupa.
Claro, pero es que no son las cifras de diciembre de 2011 las que hay que ver. Es que hay que ver las cifras del momento más profundo de la crisis, que todavía pasaron un año, incluso un año y pico. Sobre esos datos...
Hablamos de la gestión de un gobierno.
Ya, pero... Es decir, la caída en picado que tenía la economía española no se podía parar, no la podía parar ningún gobierno. O sea, eso era. Y de hecho, yo creo que el gobierno de Rajoy hizo justo al contrario, que es intentó forzar la aceleración de esa caída. La caída fue quizás un poco mayor de lo que debía haber sido, porque yo creo que él consideró que había que forzar para que llegara al final del todo y empezara a recuperar cuanto antes. O sea, que yo hablaría de los datos cuando estábamos en el 27% de paro y desde ahí compararía, porque realmente no había posibilidad de parar esa sangría que teníamos en la economía española en el momento que llegaron al gobierno. Bueno, es que no era capaz y era imposible, porque la crisis era tan grande que es que no había ninguna medida que pudieras tomar para decir desde mañana empezamos a crecer. Imposible.
No a crecer, pero si el Banco Central Europeo hubiese tomado las medidas que tomó 2 años antes, no se hubiera llegado a esa situación.
Sí, bueno,
porque aquí lo que había que salvar primero era el sector financiero.
Hubiera sido. Pero es que el sector financiero es necesario para la economía de este país.
Sí,
y si no lo llegamos a salvar,
ya,
pues estaríamos ahora ya muchísimo peor.
Bueno, pues entonces
muchísimo.
Yo hago la siguiente pregunta.
Y de hecho, una de las cosas que... una de las cosas principalmente que nos alaban en Europa ha sido un poco la salida que hemos tenido del sector financiero.
Entonces yo pregunto, ¿por qué el sector financiero, al que le está prestando el Estado el dinero y el Banco Central Europeo al 0%, no da préstamos a las pymes, no al 0, vamos a pedir a un 2 para que se salvaguarde y cubra un poco la posible morosidad? Sin embargo, los préstamos al consumo están en torno al 11%, por ahí entre el 9 y el 11 se están moviendo.
Sí, sí. Bueno, los préstamos al consumo siempre han sido carísimos.
¿Y el general. Y es igual, el circulante o para inversiones?
Bueno, para el préstamo, yo que tengo bastante relación, tú sabes, Tomás, con el mundo de la empresa, de actividades personales.
¿Cómo se está financiando una pyme ahora?
Ahora mismo se está financiando razonablemente bien, a tipos entre el 2 y el 5%, habitualmente. Depende de entidades, hay entidades que están mejor, que son más sólidas y tienen posibilidades de prestar a un tipo más bajo, otras necesitan un poco más de margen, pero entre el 2 y el 5 se están financiando la mayoría de operaciones a empresas. Yo creo que son precios, yo creo que bastante razonables, y sí que hay crédito. O sea, de verdad que hay crédito. O sea, lo que falta todavía, aunque cada vez es mayor un poco el optimismo empresarial y nuevas inversiones, todavía falta un poquito de aventurarse un poco más y empezar a invertir para generar.
Para concluir el tema, ¿aventurarse en qué? Porque el modelo productivo español yo no percibo que se haya modificado en absoluto.
Bueno, ha habido una modificación clarísima en base a las exportaciones, fundamentalmente. El cambio ha sido absolutamente radical, porque eso nos asegura toda la producción española.
Si he querido entenderte, esos son por factores ajenos a la política económica
de
nosotros.
Ha sido por factores propios de las empresas. Es decir, las empresas han visto un mercado y una oportunidad que hasta entonces no lo habían visto nunca. Bueno, ahora, en este caso no era una oportunidad, era una necesidad. Los mercados exteriores han llegado como una necesidad para poder salir de esta situación de crisis de estos años. Se han lanzado ahí y eso va a cambiar de forma radical el futuro de la economía española para los próximos 20 años.
Más allá del sector del automóvil, exportamos en bienes de equipo, en otro tipo de... porque materias primas nosotros no tenemos.
Exportamos de todo. Exportamos productos de calidad, exportamos servicios, exportamos automóvil, exportamos agroalimentaria, mucho, productos agrícolas. Sí, exportamos. Pero quiero decir que tenemos capacidad para exportar en todos los sectores.
Entonces,
el tema es que no lo habíamos nunca nos lo habíamos planteado.
La bajada del euro no ha influido tanto como...
Sí, ha influido, claro.
Claro,
pero antes de la bajada, antes de la bajada del euro, ya estábamos creciendo muchísimo en exportaciones. Hemos llegado a tener incluso en algunos trimestres o en algunas veces de datos, hemos tenido balanzas de pagos positivas que no lo habíamos tenido en la historia.
Más allá de la gran suerte que hemos tenido con el tema turístico, porque no va nadie a Egipto, no va nadie a Túnez, ni no va nadie a Grecia, ni de todos estos países que antes competían con nosotros.
Ahora. Eso nos está aportando mucho a nivel interno. Pero ya os digo, el tema de las exportaciones y de abrir nuestras empresas a los mercados exteriores es realmente un cambio radical y que nos va a aportar muchísimo en los próximos 10, al menos 10, 20 años.
Pues ojalá se cumplan tus previsiones y no nos demos de bruces contra la realidad, que suele ser dolorosa, ¿no? Porque cuando uno, el optimismo ve que casi le coge con los dedos, enseguida y de pronto, plas, todo cae. Vamos a seguir hablando de economía, pero vamos a darle un sesgo porque normalmente no hacíamos mucho caso, salvo vosotros los economistas, a los premios Nobel de Economía. Y este año, el señor Agnus Deighton, no sé si se pronunciará bien así en mi inglés macarrónico, Nobel de Economía por su análisis de la pobreza y el bienestar. Tú, cuando lo has leído como economista, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha hecho así cosquilleo en los oídos? O
bueno, es que tiene un trabajo que hizo hace unos 30...
Cuéntanos un poco en qué consiste.
Hace unos 35 años. Todavía se sigue considerando como la Biblia, o sea, a pesar del paso del tiempo. Este hombre ha hecho algo muy, muy importante, que además muchas veces lo comentamos aquí, que ha sido unir la microeconomía y la macroeconomía, algo que me demandáis muchísimas veces vosotros aquí en esta tertulia. Entonces, lo que ha hecho es, antes se basaban los datos de la demanda y básicamente en datos macroeconómicos. Y ahora es lo que ha conseguido, hizo un estudio muy, 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 con muchísimo trabajo, porque lógicamente si bajas a la microeconomía...
Es una labor de campo tremenda, por lo visto.
Tienes,
¿no?,
que valorar un montón de...
Encuestas están en los hogares. Sí,
muchísimas cosas que a nivel macroeconómico no tienes que valorar. Y llegó a hacer estimaciones de la demanda en base a ingresos, en base a situaciones familiares, con hijos o sin hijos, en base a muchísimas características reales de nuestra vida, de la microeconomía, que antes no se tenían en cuenta y que tienen todavía, ya te digo, desde hace 35 años, muchísimo valor a nivel económico. Después ha hecho muchísimos trabajos sobre el tema de la pobreza y la distribución de la renta, que también son valorados por bastantes economistas. De hecho, este hombre es un economista de los que diríamos keynesiano, para entendernos, pero es muy, muy apreciado no solo por los keynesianos, sino por los liberales. Es una personalidad realmente muy importante en materia económica, muy valorado y muy seguido por la mayoría de los economistas. Casi todos sus trabajos.
¿Qué habrá opinado este señor cuando haya leído que el 1% más rico tiene tanto patrimonio como el resto del mundo junto?
Pues lo sabe perfectamente, vamos. No se habrá sorprendido, ¿no?
No
se habrá sorprendido en absoluto. Uh-huh. Él está... Muchos de los trabajos que él tiene es contra la desigualdad. Contra las desigualdades y además es una persona activa en la lucha contra a todos los niveles, en la lucha contra la desigualdad. Él cree que hemos tenido suerte, lo ha dicho en algunas ocasiones, que él, que ha tenido suerte de nacer en un país desarrollado.
Sí, escocés, ¿no? Creo.
Escocés. Que él piensa que los que hemos tenido la suerte de nacer en países desarrollados tenemos que ocuparnos de... Es una obligación nuestra de ocuparnos de todas las personas que han tenido la mala suerte de nacer en países subdesarrollados,
o en vías de desarrollo.
Aportarles crecimiento para que puedan desarrollarse, sanidad, etcétera, etcétera.
Oye, ¿y ese toque queda sobre el consumo desaforado? ¿Qué te parece? Porque parece ser que va en contra de todas esas tendencias ultraliberales de que consumir, 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 porque la base de la economía,
claro, es que
está
en
el consumo, ¿no?
Hay un... Quiero decir, el consumo tiene un límite, la demanda tiene un límite en cuanto a las capacidades. Y de hecho es una de las cosas que él ha aportado mucho valor a los estudios económicos. Es que la demanda potencial que puede tener un producto en un mercado concreto no tiene nada que ver, no es igual en familias con pocos ingresos que en familias con muchos ingresos. Quiere decir que el consumo al final la demanda no tiene un límite infinito, como se considera en muchas ocasiones, sino que es finito. Y que no se puede llegar a unos niveles altísimos porque hay un momento en el que el consumo ya no tiene... primero, desaparece la necesidad de ese consumo y no tiene ese recorrido creciente, ya os digo, como hasta el infinito, que es lo que se consideraba habitualmente. Uh-huh. El consumo es excesivo, además, tiene una serie de perversiones sobre los consumidores, sobre las familias, que también entra a valorar. O sea, que aporta bastante sobre cosas que nunca se habían tenido en cuenta. Y ya te digo, en algunas ocasiones porque era un trabajo tan grande el desarrollarlo que no se había hecho, y él ha tenido el valor, la capacidad y las ganas de hacerlo, y ha aportado mucho al mundo económico.
Hay una cosa muy importante que este hombre, que es el criterio sobre el umbral de la pobreza. Porque claro, muchas veces nosotros, los ciudadanos, pobre es aquel que va mendigando, que se le veía el apiento, que duerme en unos cartones, que aquí en Palencia se ven desgraciadamente al lado de los cajeros de los bancos, sobre todo los que los tienen un poco a cobijo, ¿no? Y claro, es que ahora el umbral de la pobreza se está fijando en 600 y pico euros, y debajo de 600 y pico euros hay muchísimas familias, miles de familias en este país que están viviendo por ahí debajo. Claro, si nos ponemos a hacer las cuentas domésticas, que creo que todos ustedes, señores y señores oyentes, las pueden hacer igual que nosotros, y vamos sumando alquiler de vivienda o hipoteca, luz, agua, gas, colegio de los niños, alimentación, vestido, etcétera, etcétera, dan para poco 600 y poco euros, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, para muy poco. De hecho, a mí los datos estos del umbral de la pobreza, es que no creo que debería hacerse un límite o un umbral o una cantidad en cada país. Es que yo, a mí me parece que haya una cantidad de forma general para todo el mundo, me parece que es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene nada que ver, yo que sé, Estados Unidos con Somalia, vamos, clarísimamente. Entonces, quiero decir, en Somalia se pueden vivir con 300 euros perfectamente y bien, y en Estados Unidos con 300 euros o aquí en España, pues no haces nada. O sea que yo creo que ahí todavía falta un poco de criterio, de definir unos criterios por países para hacer unas estimaciones razonables. Aquí, quiero decir, muchas veces los datos también no los necesitamos. Quiero decir, nosotros estamos en la calle, todos lo vemos y sabemos que lo que hay, y sabemos que hay mucha gente pasándolo mal porque lo tenemos cerca de nosotros, en nuestras familias, nuestros amigos, personas que conocemos, lo vemos por la calle, vemos los comedores sociales, la gente que va, las ayudas de Cáritas, etcétera. Es decir, que tampoco necesitamos muchos datos reales de decir, no, sabemos que hay muchísima gente que lo está pasando mal. Uh-huh. y no, que hay que echar una mano,
¿no? Sí, claro, como un tema de concienciar ahí al individuo en eso del consumo desaforado, en este modelo que hemos creado, ¿no? Yo cuando te enviaba el correo electrónico con la parrilla del programa el otro día, a propósito de esta del premio Nobel este, me acordé del 1% este, de que el 1% de la población mundial tiene más patrimonio que el resto juntos, del artículo 35 de la Constitución Española, a propósito de los umbrales de la pobreza. En épocas que se habla tanto de que hay que cumplir la Constitución, de que el Estado de Derecho, las leyes están por ahí, y el artículo 35, me van a permitir ustedes que se los lea, y vosotros, compañeros, dice: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Yo creo que el último párrafo, el de satisfacer las necesidades del trabajador y su familia o la trabajadora, y el de la discriminación por razón de sexo, la Constitución los garantiza, pero la realidad no.
Claro, pero es que no son cosas que se pueden imponer así en un día. Es decir, ahora, a partir de mañana, ya todo el mundo tiene suficientes ingresos, no hay ninguna discriminación, es imposible hacerlo. Es decir, los principios de la Constitución son principios hacia los que tenemos que tender. Y tenemos que conseguir llegar hasta, claro, hay momentos de crisis que damos un paso atrás y luego volveremos a dar pasos hacia adelante, hacia
pero para eso están para
conseguirlo
los poderes públicos, ¿no? Porque hay 2 millones de familias que no ven ningún ingreso.
Sí, al mes, pero es que no hay dinero para decir, de tomar 1.500 euros para cada familia. No hay dinero. Si el Estado tuviera dinero para eso, lo habría hecho. Seguramente no había.
El señor Feijóo
no había capacidad.
Acaba de resucitar el cheque bebé del tan denostado Zapatero y va a dar 100 euros. Caramba, las elecciones lo que hacen, ¿eh? En fin.
Sí. Quería deciros, es la primera parte del último libro que ha escrito nuestro premio Nobel.
El premio Nobel.
Que habla un poco de estas cosas. Mira, dice: la vida es mejor ahora que en cualquier otro momento de la historia. Más personas son más ricas y menos personas viven en la pobreza extrema. Tras 8 años de una crisis devastadora, el mundo está agotado. Los estragos son visibles en todas partes. Hay guerras y una emergencia de refugiados sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la vida ahora es mejor que en cualquier otro momento de la historia. Es decir, es una persona que ha estado siempre intentando solucionar las desigualdades, los problemas que hay en muchos sitios, pero él es una persona optimista y realmente valora de una forma objetiva la realidad, que es que hemos avanzado muchísimo durante los últimos años, durante los últimos siglos, y que lo que hay que hacer es continuar en ese camino hasta que lleguemos un día a esas utopías en las que la mayoría pensamos que pueden llegar alguna vez.
¿Puede recomendar el libro a nuestros oyentes? Está sí, traducido
al
castellano.
Se llama The Great Escape y
está traducido al castellano.
Está traducido al castellano.
¿Y editorial? ¿No lo sabes?
No lo sé. Bueno. Pero bueno, ahora se busca
no, no
y
falta, con la se encuentra en un instante.
Y una curiosidad, si tenemos tiempo, Tomás.
Sí, si nos quedan 8 minutos para que te pregunten algo en relación con el premio Nobel.
Que el premio Nobel de Economía no existe como tal. Es el único premio de los Nobeles que no existe realmente, porque no es uno de los que en su testamento Alfred Nobel dejó como instaurado. Entonces se hace un premio Nobel, pero no se llama premio Nobel.
Pero la Academia Sueca, ¿no?
Se le equipara, sí. Se llama Premio de las Ciencias Económicas sí. y Sociales del Banco de Suecia, me parece, en honor a Alfred Nobel. Me parece que se llama así el premio.
Se da en Noruega, además, que es curioso.
¿Cómo que en Noruega?
La entrega.
¿Sí?
Sí, sí. Sí, sí. Pero, en fin, son cosas que suceden.
Y bueno, tiene la misma dotación económica que los demás y el mismo prestigio y tal, pero realmente, bueno, no es un premio Nobel como tal. Porque de hecho Nobel no lo instauró.
Tenéis 5 minutos si queréis preguntarle algo con relación al Nobel, porque es que no tenemos más tiempo. No le vamos a fustigar con el ruido de sables que yo ponía en el correo que hay en el Partido Popular. Acuérdense ustedes de lo del ruido de sables que surgió en Chile, y en los ejércitos, y luego aquí en España también, a raíz de los antecedentes del golpe de Estado del 23, del 81, se llamaba eso, al ruido en los cuarteles era ruido de sables, por el malestar interno que había, y lógicamente, metafóricamente, se asocia a cualquier partido que se pone nervioso ante lo que prevé que se le puede avecinar.
Yo creo que...
Sí, con esto de la pobreza, claro, hay que plantear, por lo menos, aunque es verdad, está todo con Paniagua, que no se puede generalizar en todos los países. Veía que, por ejemplo, en Cuba, que había levantado el veto a todos los médicos que se fueron de Cuba al exterior, habían dicho que podían volver sin ningún tipo de represalia. Pero es que en Cuba un médico gana 55 euros mensuales. Entonces es difícil que pudieran volver a Cuba cuando...
Claro.
Y es que, por una parte, tenemos el riesgo de pobreza, que en Palencia, capital, hablamos el otro día, que está en el 18% y pico, riesgo de pobreza, es decir, que tienen ingresos por debajo de esos 600 y pico euros que decía Tomás, y después, apoyando los datos que tú dices, vamos, que Paniagua decía, desde el año 1990, en el año 1990 había 2.000 millones de personas bajo el umbral de la pobreza, que se está por debajo del umbral de la pobreza cuando los ingresos son menores de 1,5 euros diarios. Entonces había 2.000 millones en esa circunstancia. Y en el año 2015, 25 años después, estamos en 700. Es una barbaridad, 700 millones que estén en esas condiciones. Pero eso de que ha habido, que lo veías lo que decía el premio Nobel.
Feliz. Ya. Que Miguel Ángel te cronometra, sí. Perdona, que ya, se nos queda tiempo.
No, pero para decir, para apoyar todo eso, y que va mejor, a pesar de todo. Pero va peor en toda la zona subsahariana.
Claro.
Eso es lo que va peor.
Ahí siguen los parias de la tierra. Gerardo, brevedad. Santiago. Venga.
A mí una de las cosas, son dos pinceladas, que me ha gustado, claro, y me gusta, es de que se está poniendo de moda la desigualdad. Es decir,
no, hablar de la desigualdad, porque la desigualdad siempre está de moda,
la pobreza, ¿no? Y entonces había un libro de Tomás Piketty, ese de el capital en el siglo XXI, que ahonda en ese tema de la, y hasta entonces se pensaba que la pobreza, digamos, desaparecía la desigualdad desaparecía a medida que se desarrollaba, que se aumentaba el desarrollo, ¿no? Y entonces, tanto Piketty como este señor de aquí empiezan a decir que eso es un problema político. O sea, que ese no es un problema económico. La economía sirve para otras cosas. Efectivamente, el desarrollo es muy importante en los países subdesarrollados y eso es un valor en sí. Pero que la distribución de la riqueza, claro, es un problema técnicamente, político. O sea, es un problema político.
La economía estuvo al servicio de la política y ahora es al revés. Miguel Ángel.
No, mi pregunta es muy fácil y sencilla. Tú como buen economista, como el premio Nobel, me gustaría saber cuándo la macroeconomía da paso a la microeconomía, cuándo las grandes cifras de los estados pasan a la ciudadanía, porque es que tardan años en pasar a la ciudadanía. Me gustaría que eso se acortase para que entonces, sí, precisamente la pobreza sería bastante menor. Y luego una preguntita solamente en un segundo es que te la dejaré para otro día, pero te la, bueno, para que la respondas otro día. Si es posible subir el salario mínimo a 1.000 euros como propone el PSOE, ¿no sería mejor subirle a 800 y que repartir el resto de la riqueza entre las clases más desfavorecidas?
Es una pregunta. Eso es pedir 1.000 para alcanzar 800. Responde luego a todos en general. Miguel Ángel, si no tenemos tiempo. Gerardo.
Sí, vamos a ver.
Te dejamos a ti la última reflexión.
El país con mayor deterioro de desigualdad durante la crisis, y que el gobierno conservador que hemos tenido no tiene ninguna sensibilidad sobre el problema. Luego, el Premio Nobel de la Paz de la Economía te dice...
Acércate al micrófono, Gerardo, por
sí,
favor.
Te da 5 soluciones. La primera, porque prácticamente no hay tiempo para leer las 5, te dice poner al hombre, o sea, yo digo a la persona, en el centro de las decisiones para solucionar las cosas. Claro, luego te dice, ¿debe ser la economía un fin o se debe de convertir en un medio?
Pues la economía, para mí, que soy economista, es un medio. O sea, para mí que soy economista, o sea, eso yo lo tengo clarísimo. O sea, es que ninguna ciencia o ninguna... Al final las ciencias son técnicas o estudios que lo que intentamos todos es mejorar nuestra vida, nuestra convivencia, la convivencia de todos nosotros, de las personas, de este planeta y de nuestros países y de nuestras ciudades.
En fin,
está claro.
Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Miguel Ángel, como siempre, gracias por tu presencia en los micrófonos de Radio Colores. Ya sabes que eres bienvenido y además siempre sacamos alguna lección. Siempre se aprende escuchando a la gente. Compañeros, Santiago, Miguel Ángel, Gerardo, Félix, un placer. Hasta el próximo jueves. Os espero aquí para seguir hablando de estos temas de actualidad. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, ya saben, el 107.7 de FM. Y si ahora no pueden porque quieren salir a disfrutar del sol de mediodía, pues luego nos pueden escuchar a través de internet, porque en un ratito tendrán en la red a su disposición este programa que acabamos de emitir. Un placer. Disfruten del otoño. Buenos días.